Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias, gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos o, como les llamamos aquí, historias de bolsillo. Ahora que están tan de moda nuestros amigos chinos por diferentes temas, yo les voy a platicar una historia que parece que en México, bueno, no parece, en México nos avergüenza tanto que ya decidimos prácticamente sacarlo de nuestra memoria. Y me refiero al tema del genocidio de chinos en México. Aunque ahora cierto tlatoani anda reviviendo el suceso con el único fin de desviar la atención de los graves problemas que atraviesa nuestro país, y eso es donde pues se le quita toda la buena fe. Ahora, además de pedir perdón, que sí, claro que se debe hacer, pues quiero ver si también va a pagar la indemnización que te voy a contar. A este pedazo de la historia se le llamó el pequeño genocidio. Y hoy te lo voy a contar. ¿Me acompañas? Los amigos chinos decidieron emigrar a otros países por allá de los años 1800, huyendo de la hambruna, de la violencia, de la sobrepoblación, del sufrimiento, de la represión de los campesinos, aunado a la guerra que se dio, entre otras cosas, por la negación de los imperios chinos a abrirse al comercio con las potencias mundiales. El caso es que en México estos amigos llegaron a varias partes del país, pero sobre todo a la parte norte, en Baja California. Pero obviamente pues no llegaron ahí porque quisieran quedarse, ¿no? Sino porque nosotros éramos el paso para llegar a Estados Unidos. Pero al no lograrlo, decidieron ponerse a chambear aquí y salir adelante de la nada. Lo cual, desde luego, los llevó a fundar barrios, como todos sabemos, que son importantísimos por todo el país, como por ejemplo el barrio chino en la Ciudad de México o en Mexicali, conocido como la Chinesca. Ahora vámonos allá por el año de 1910, dentro del Porfiriato, cuando gracias a la creación y desarrollo de las vías férreas, había ciudades que estaban convertidas de verdad en centros económicos importantísimos para México. Por ejemplo, unas de estas ciudades son Gómez Palacio o Torreón. Esta última había atraído especialmente a un buen número de inmigrantes de varias nacionalidades, pero sobre todo a una vasta población de chinos. Estos amigos se habían convertido en felices e importantes empresarios con negocios tanto en el norte de México como en el sur de Gringolandia. En ese mismo año, el 20 de noviembre de 1910, recordemos que comenzó el movimiento armado más importante de la historia de nuestro país, conocido como la Revolución Mexicana. Uno de los planes que tenían los revolucionarios maderistas para ganar esta guerra era controlar las ciudades importantes del país, como lo era Torreón, por eso te estoy hablando de ella, entre otras ciudades, y era obligado tener una muy buena estrategia, ya que los federales sabían de su importancia y protegían a estas ciudades ferozmente. Ya para 1911, y unas semanas antes de esta atrocidad que te voy a contar, Emilio Madero, quien era hermano de Panchito Madero, había sido nombrado jefe de la revolución y lo mandaron al norte de México, donde se reunió con otros líderes de la revolución como Benjamín Argumedo, Agustín Castro y Ugalde, que no recuerdo su nombre pero se apellidaba Ugalde, y planearon la estrategia para lograr tomar las ciudades importantes. El 4 de mayo de 1911, los revolucionarios maderistas lograron la toma de Gómez Palacio y con esto hicieron que los federales fueran hacia Torreón a sitiar la ciudad. Los revolucionarios pensaron que sabotear las vías de comunicación con las que contaba Torreón por su importancia sería una muy buena idea, así como tomar los pueblos que lo rodeaban. Con todo esto, terminaron por atacar la ciudad el 13 de mayo de 1911, para lograr dos días después, o sea el 15 de mayo, que los federales se retiraran. Esta fue sin duda una de las victorias más importantes de la lucha armada, pero al replegarse las fuerzas militares y lograr tomar la ciudad, los revolucionarios comenzaron a vitorear el triunfo. haciendo lo mismo la gente más pobre y desvalida. En fin, que todos salieron a festejar. Bueno, no todos, ahorita te voy a platicar. El problema fue que la gente que salió a celebrar lo hicieron armados, alcoholizados, con la adrenalina al 100, por la victoria, obviamente, y con la ira que esconde en el corazón el pueblo olvidado. Comenzaron a saquear negocios y casas de los chinos, pero lo peor fue que comenzaron a buscarlos y a matarlos a tiros en el mejor de los casos, ¿eh? Y digo en el mejor de los casos porque fueron otros linchados, macheteados, destrozados en plena vía pública. Los arrastraban por los caminos amarrados de caballos, dejaban sus cabezas tiradas por todas partes y, según el escritor Juan Puig, hasta los niños veían como juego patear las cabezas de los chinos por las calles. Fue Emiliano Madero quien unas horas después llegó a la ciudad a calmar a esta chusma iracunda y a buscar responsables. Ahí se supo que mexicanos que eran empresarios, rancheros y pobladores de la clase trabajadora habían escondido a todos los chinos que pudieron en sus casas y en sus negocios, con el riesgo de ser tomados, por alguna extraña razón, como traidores y perder la vida también. Como ves, no todo fue tan heroico, pues los revolucionarios tuvieron que explicar por qué más de 300 chinos habían muerto en condiciones inhumanas, siendo que ellos eran conocidos por no meterse ni en política, ni en problemas con las autoridades y mucho menos con las guerrillas, ¿eh? Además de que eran un grupo sumamente importante para la economía del país. La respuesta de los revolucionarios fue primero echarse la bolita entre ellos, luego echarle la culpa a Benjamín Argumedo y luego apoyarse en el mero chisme de que los chinos habían planeado algo así como una emboscada para ayudarle a los federales. Ya me imagino, ¿no? No, jefes, es que fíjese que se pusieron bien fieros, nos apuntaron, le rafaguearon a todo el pueblo. No, hombre, se pusieron bien mal, mi general, y pues, tuvimos que responder. Ya me imagino el chisme. De esta situación hay historiadores que dicen que la orden vino de Francisco Villa. Otros lo dudan porque él ni estaba ahí y andaba controlando ejércitos por otro lado. Después de esto, era de esperarse que China no se quedara con los brazos cruzados y enviaron a un diplomático para que le diéramos explicaciones de todo el desmadrito. Y además de las explicaciones, teníamos que contestar la mega demanda que nos cayó encima. Al ver todo este desmadre, Madero, que ya era presidente, ofreció una indemnización de 3 millones de pesos mexicanos. ¿Pero qué creen? Sí. Que cuando ya íbamos a pagar, que se viene la decena trágica y pues ya no pagamos. Esto, ¿verdad? Para no variarle a la historia. Después los gobiernos siguientes echaban la bolita unos a otros, pero pues al final nunca pagamos. Según Juan Puig nos cuenta que la última vez que China exigió la indemnización fue en 1934 y de todas maneras no pagamos. La colonia china desapareció de Torreón para 1912. La culpa se la echaban unos a otros, que si Benjamín Argumedo, como ya te platiqué, que si Ugarte, que si había sido el pueblo de la clase más baja y desprotegida quien había salido a matar. Bueno, el caso es que no solo fuimos victimarios en aquel vergonzoso mayo de 1911. También estos amigos habían sufrido capítulos xenófobos y racistas años atrás, como en 1906. Donde el manifiesto del Partido Liberal Mexicano tomó como política económica prohibir la inmigración china, pues ponía al trabajador mexicano en desventaja, llamando al chino mezquino y obrero de bajo costo sin beneficio para el país. Recordemos también las campañas vergonzosas también antichinas, como la de 1931, que duró penosamente varios años. Definitivamente, hoy vivimos otros tiempos. Estamos ya educados y guiados de formas diferentes. La hospitalidad es parte de nuestra forma de vida. Y prueba de ello es que somos uno de los destinos turísticos mejor calificados en servicio. Además, la solidaridad que hemos mostrado en situaciones difíciles nos ha hecho ganar el reconocimiento mundial. Y ojalá De verdad, ojalá un día no muy lejano podamos vivir sin fronteras en la cabeza. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro. Y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos, historias de bolsillo. Y por cierto, ya tenemos un blog. Búscanos en, la dirección es esmigatonegromx.wordpress.com. Hasta entonces.